Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 29 de septiembre, Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.
¿Coge la piel de pepino? ¿No la tiramos?
¿No la tiramos? ¿Reservamos? ¿Reservamos la piel de pepino?
¿La reservamos?
Muy bien.
No me tires, tire, no me tires, tire, que la cosa está tan clara como está.
Este día se celebra gracias a un decreto oficial establecido por la ONU, cuyo principal objetivo es evitar que los alimentos se desperdicien, ya que son un bien escaso, sobre todo en aquellos países donde los índices de pobreza van en aumento cada día. Este asunto no es, desde luego, ninguna tontería. Nuestro país, por poner un ejemplo, se encuentra en el séptimo lugar de la Unión Europea que más alimentos tira a la basura, con una cifra de 7,7 toneladas anuales. De todas estas toneladas, el 42% se produce en los hogares. Esto quiere decir que cada español desperdiciamos casi 31 kilos de comida cada año. Esto a nivel global supone que un tercio de todos los alimentos que se producen en el planeta se desaprovecha, mientras 700 millones de personas pasan hambre. Desde luego, es para darle una pensada. Y este es uno de esos asuntos que se repiten cíclicamente. ¿Conseguiremos mantener la hucha de las pensiones en el medio plazo?
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no?
Ah, efectivamente, el dinero de las pensiones no cae del cielo y por lo tanto hay que asegurarse de que quienes vayan a jubilarse en las próximas décadas van a poder seguir disfrutando de esta prestación que, recordemos, pagamos entre todos. Esta semana las declaraciones del ministro Escrivá sobre la necesidad de facilitar las cosas a quienes quieran seguir trabajando más allá de los 70 años y la intervención de Mariano Rajoy en la convención del Partido Popular avisando a Pablo Casado de que cuando llegue a la Moncloa tendrá que meterle la tijera a las pensiones, sí o sí, han vuelto a encender todas las luces rojas. Así que hemos invitado hoy a estar con nosotros al profesor Javier Díaz Jiménez, experto en pensiones, para ver si conseguimos aclararnos sobre lo que nos espera. El Planetario de Madrid cumple hoy 35 añazos. Haremos balance de estas tres décadas y media de actividad con su director, Telmo Fernández. Y los miércoles son días para preparar el menú de la semana con Marga García y su cocina para gastroamantes y también de abrir algunos de los expedientes X de Álvaro Martín.
El monstruo del lago Ness ha sido grabado en 4K por un dron. El increíble video grabado por Richard Mabor, de 54 años... muestra una misteriosa forma oscura en las orillas del lago de Escocia.
La noticia es de hace muy poquitos días y es lo último que se sabe del famoso monstruo del lago Ness. Así que hoy Álvaro va a repasar con nosotros todas las leyendas que hay en torno a este ser que se ha convertido en uno de los mayores reclamos turísticos de Escocia. Y además tenemos otras muchísimas cosas, pero entre ellas recibiremos en nuestra última hora a Paula Cancio y a Miguel Ángel Sola, que presentan Doble o Nada, una obra de teatro que podemos ver en los teatros Luchana. Y el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid empieza a dar vueltas e impulso a nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride recordamos hoy?
Pues tal día como hoy, de hace 57 años, nacía Mafalda, la criatura a la que dio vida el humorista y dibujante Quino en unas tiras publicadas en la revista argentina Primera Plana.
¡Mafalda, a la mesa!
¡Uah! ¡Otra de sopa!
Sí, esta niña rebelde de abundante melena negra con corte carré odia la sopa, está indignada porque al pájaro loco no le dieron el Oscar y le gustan los Beatles y los Rolling Stones. Es preguntona, perspicaz, graciosa e incisiva. ¿Por qué se llama Mafalda? El nombre procede de la película que Kino estaba viendo, titulada Dar la cara. La secuencia es esta que vamos a escuchar cuando alguien se interesa por el nombre del bebé que llora en un Moisés.
¿Cómo se llama?
Mafalda.
Tiene nombre de princesa.
Pese a que las tiras de Mafalda llegaron a su fin en 1973, su mensaje y sus historias siguen teniendo vigencia. Incluso su imagen se utilizó para campañas de Cruz Roja o UNICEF.
Cuando sea grande, trabajaré como intérprete en las Naciones Unidas.
Sus viñetas han sido traducidas a una veintena de idiomas, entre los últimos al guaraní, el hebreo y el armenio, con una cuidada versión en braille y una película animada en 1982, por cierto, que mañana hará un año de la muerte de Kino, su creador.
Y vamos a enterarnos de quiénes y cuántos años cumplen hoy algunas personas muy conocidas. Neus, cuéntanos.
Hoy cumple años Boris Izaguirre.
Yo creo que yo llevo 15 años intentando dejar de ser influencer, pero la vida...
56 años cumple Boris Izaguirre, nació en Caracas y fue en 1992 cuando viajó a España para trabajar en El País y en la SER. Más tarde se hizo conocido en Crónicas Marcianas y ahora presenta el programa Lazos de Sangre en Televisión Española. En el mundo literario, desde hace más de 20 años, figura el nombre de Boris Izaguirre. Se estrenó a los 26 años con El vuelo de las avestruces. En 2007 quedó finalista del Premio Planeta con Villa Diamante, quizás su obra más conocida hasta el momento. También ha escrito varios libros de ensayo dedicados a temas de sociedad y comunicación.
Os juro que me pegué una hora pelándolos, haciéndolos. Bueno, dijo, pues a la basura.
Miki Nadal cumple hoy 54 años. El humor Esta nació en Zaragoza, estudió Derecho, pero lo abandonó debido al teatro. Inició su carrera televisiva en La Sonrisa del Pelícano en 1997. Se incorporó más tarde al equipo de El Informal, ha trabajado en otros programas como El Show de Flo y en 2010 se unió al equipo de Sé lo que hicisteis en La Sexta. Ahora le podemos ver todos los días en Zapeando y los lunes concursando en Masterchef. La gloria. La cantante Virginia Maestro cumple 39 años. En 2008 se hizo conocida por ganar Operación Triunfo y desde entonces ha lanzado 6 discos. El último en 2019, llamado Del Sur, lo están escuchando, álbum con canciones en castellano y con clara influencia de la música americana que ha marcado el estilo de esta joven. Su próximo concierto, por cierto, es aquí el 21 de octubre en Madrid, en la sala Rock By.
Y hay que saber a quién hay que felicitar porque celebra su santo, Clara Esteban.
Hoy tenemos en el santoral inseparables a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los tres arcángeles, o lo que es lo mismo, los ángeles al servicio directo de Dios. San Miguel tuvo la misión de poner orden entre los ángeles, controlar a los díscolos y rebeldes. Gabriel, como el ángel anunciador que le dio a María la noticia de su embarazo, y Rafael como el ángel que acompañó a Tobías en busca de una esposa piadosa y también encargado de las curaciones. Por eso Rafael en hebreo significa el que Dios sana. También tenemos la etimología de Miguel, que tiene relación con su encomienda, con su misión, que proviene del hebreo y significa quien como Dios. Y Gabriel, también un nombre de origen hebreo, significa Dios es mi fuerza, Dios es mi hombre fuerte o Dios es mi juez, según las interpretaciones. Rafaeles, en España tenemos 231.407. En cuanto a Migueles, son unos poquitos más, 243.342. Y Gabrieles, por último, son 72.040.
Unidad móvil del Buenos Días Madrid, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vais hoy?
Hola Eli, hoy nos asomamos a la playa de Madrid, ubicada entre Moncloa y El Pardo. Hoy el acceso no es sencillo. Fue la primera playa artificial en España, se inauguraba en 1932 con un arenal natural de 300 metros y con un lago inundado con agua directamente del río Manzanares. La instalación de diseño modernista lleva abandonada 7 años y ahora Patrimonio Nacional quiere volver a ceder las instalaciones para su recuperación, pero nos preguntamos cuál es su estado actual y cómo han sido también todos sus avatares a lo largo de la historia.
Sergio Martín Romo, ¿qué has preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy, cuando la ropa, lo que llevas puesto, te ha jugado una mala pasada. Se te rajó un pantalón, se te atascó una cremallera en el peor momento, se te rompió un tacón justo cuando corrías para no perder el metro, levantaste el brazo y la axila ahí al aire. Nos lo puedes contar, 628-091-117, como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Somos muy de... ¿Esto qué es, Camela? Somos muy de Camela. Pues no es Camela, pero se le parece mucho. Ah, ¿que se llaman Los Desgraciados? Este sí. Señor. Claro, les pregunto, ¿quiénes son? Me dicen Los Desgraciados.
Los Desgraciados
se llaman
son...
así, ¿eh? Sí, lo han elegido ellos mismos, ellos el nombre. Mismos. No tenemos nada que
son
ver.
Son como yo, unos desgraciados.
Y no estamos insultando a nadie. Carlos Honorato.
Muy buenas.
Juego de agudeza visual colgado ya en nuestra cuenta de Twitter.
Para los que nos pasamos la vida en la M40, M50, que vemos más los coches por la parte de atrás que por la parte de delante, frenar, ¿no? Venga, va, atasco. Pues lo de las luces de freno, de las luces traseras de los coches, los pilotos traseros nos gustan mucho.
Sí.
Y hoy es día de reto de pilotos traseros de coche.
Ah, muy bien, estupendo.
Sí, ahora tienen unos diseños...
Ni idea, no sé.
Ya,
no
señora, sé. A lo no se le dará bien el sector automovilístico, pero a nosotros tampoco. En @buenosdiasom, en nuestro Twitter hemos puesto eso, un piloto trasero. Muy característico, hay que fijarse un poquito. Y preguntamos, ¿de qué marca es el automóvil de la foto? Y damos 4 posibilidades.
¡Una quinta!
No, puede haber quinta. Quinta en los toros. A ver, Seat, Fiat,
esa.
Renault
esa.
O Dacia.
Esa.
Bueno, pues ya sabéis que esa. Es muy fácil jugar con Carlos Honorato. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis esa fotografía de un piloto trasero de un coche.
Sí.
Y votáis por la opción que creéis que es la correcta. ¿A qué piloto o a qué marca de coche pertenece este piloto? 4 posibilidades, votáis.
Y ya está, y a la 1:05 daremos la solución.
Bueno, y mientras tanto me vas contando por si da pistas para alguien.
Haré de chapista.
Lo que va haciendo la gente.
Para arreglar el coche.
Hay cosas peores en esta vida, Honorato.
Ser un desgraciado.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues tal día como hoy, el 29 de septiembre, pero de 1994, estas señoras, las Pointer Sisters, conseguían su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en el primer grupo musical afroamericano en tener su propia estrella.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El futuro de las pensiones vuelve a la actualidad con dos polémicas que convergen estos días. Una, que es la que tiene que ver con las palabras de Mariano Rajoy durante la convención del PP en forma de consejo para Pablo Casado, y la otra con las declaraciones del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la edad de jubilación, que fueron, según él mismo ha querido aclarar, malinterpretadas. Vamos a analizar estas cuestiones con un experto en el tema, y el mejor es él, Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES y además experto en esta cuestión. Profesor Díaz Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muchas gracias por el piropo.
Nada, muy merecido, por cierto. Gracias. Bueno, vamos a intentar aclarar un poco las cosas, porque yo ya lo decía antes, es un tema recurrente, va surgiendo como el Guadiana. Hablamos de ello una temporada, luego nos callamos, luego vuelve a resurgir otra vez. Profesor, ¿somos una anomalía en Europa en cuestión de pensiones, tal y como afirmó el ministro Escrivá?
Y rotundamente sí, ¿no? Yo creo que de todos los países de nuestro entorno, España es el que se ha quedado más retrasado en la reforma estructural. A mí me gusta no llamarlo reforma, en reinventarse las pensiones, ¿no? La culpa no la tiene nadie, la culpa o la causa es la demografía. Y todos los países, mal que bien, quizás Francia es el único que se ha quedado también un poco atrás con nosotros. Macron prometió en las elecciones que iba a abordar la reforma en profundidad de las pensiones, no ha sido capaz de llevarlo a buen puerto, pero lo ha intentado, y nosotros sin duda pues estamos en el vagón de cola de la actualización, la reforma, la reinvención, la modernización de las pensiones.
¿Hacia dónde debería ir ese cambio que se supone que tendríamos que hacer en nuestro país para moldarnos un poco al modelo de los países de nuestro entorno?
Pues algunas de las cosas que hemos hecho, ¿no? De las reformas que se han ido adoptando, de los parches del sistema, pues van por el buen camino, ¿no? A mí me parece que es muy importante continuar flexibilizando el sistema, teniendo en cuenta todos los años cotizados, todos los euros cotizados, reforzando la contributividad, dando incentivos para que la gente de verdad, para que todo el mundo coticemos, para que prolonguemos la vida laboral. O sea, todo eso va por el buen camino, ¿no? Pero vamos demasiado despacio y es un pasito para adelante, otro para atrás. Nos falta de verdad, ¿no?, discutir las pensiones y mejorarlas, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿no?
Decía hace unos días Mariano Rajoy en esa convención del Partido Popular que la reforma que se aprobó a finales de agosto por el gobierno y que prevé, entre otras cosas, que cada 1 de enero se incrementen las pensiones conforme a la inflación, al IPC, va a ser insostenible y que, por lo tanto, llegará un momento en que alguien, él se refería evidentemente a Pablo Casado, va a tener que meter la tijera ahí. ¿Va bien encaminado Mariano Rajoy o está exagerando un poquito?
No, va bien, pero él podía haberlo hecho en su día. O sea, él en su día tampoco fue capaz de verdad, o sea, el factor, el índice de revalorización de las pensiones que él propuso y el factor de sostenibilidad que él propuso tampoco eran suficientes, tampoco eran lo que realmente necesita el sistema de pensiones español, que es una reinvención completa, mejorar la contributividad, hacerlo universal y complementarlo con una parte de ahorro capitalizado que gestionado por el sector público. Entonces, tiene razón, las pensiones no es que vayan a estallar, es que van a comprometer, están comprometiendo y van a seguir comprometiendo durante las próximas décadas la estabilidad presupuestaria del Estado. Van a poner, ya están poniendo un punto y medio, dos puntos, tres puntos de déficit público todos los años hasta que decidamos reformarlas. Entonces, sí, tiene razón, pero cuando tuvo una mayoría absoluta, si te acuerdas, en la primera legislatura, con tanto en el Parlamento, ¿no?, en el del Estado, como en la mayor parte de las autonomías, pues no fue capaz de hacerlo él. Entonces, eso es lo fácil, ¿no? Que el que venga detrás...
Que arre, claro. Evidentemente, lo malo es que se nos va echando el tiempo encima, profesor. Están ya a punto de empezar a jubilarse los baby boomers, los nacidos a la generación de los años 60, que claro, ahí hubo un boom de natalidad, por lo tanto va a haber de pronto mucho pensionista que va a tener que cobrar de lo que vayan pagando los trabajadores del momento, que son muchos menos, porque han llegado en años donde, en fin, esa natalidad pues no alcanzaba los índices de años anteriores. ¿Estamos todavía a tiempo de hacer algo para que los baby boomers no se encuentren de pronto con unas pensiones de risa que no van a ser suficientes para que puedan seguir viviendo?
Sin duda estamos a tiempo, y fíjate que no solamente somos muchos, porque yo me encuentro en ese, sin decir honorable, vetusto, no sé cómo decirlo, o grupo de edad, ¿no? No es que seamos muchos, sino que además de ser muchos, tenemos carreras de cotización largas, hemos acumulado muchos derechos pensionables, la pensión de entrada al sistema es mucho mayor que la pensión media de entrada, que las pensiones medias de salida, con lo que el sistema se va a ir encareciendo. Pero no te olvides que también somos mayoría política, ¿no? Los mayores de 50 años en España somos más que los españoles de entre 18 y 50. Y eso quiere decir que las pensiones están capturadas por los mayores y las vamos a cobrar, ¿no? Uh-huh. El problema no lo tenemos los mayores. En realidad, el problema lo tienen los jóvenes, que son los que van a tener que correr con este extra coste de las pensiones.
Bueno, decía también el ministro Escrivá que en ningún momento se ha planteado la posibilidad de elevar la edad legal de jubilación, que va a llegar, recordemos, en el año 2027, si no me equivoco, a los 67 años. Es verdad que la esperanza de vida cada vez es mayor y que hay mucha gente, oye, que con 70 años está en perfecto estado y además con muchas ganas de seguir trabajando, donde no tirar la toalla y quedarse en su casa. Vamos por buen camino, me imagino, en este sentido de fomentar a quienes quieran, no obligatoriamente, pero a quienes quieran seguir trabajando pues a edades muy elevadas.
Pues claro que sí. En casi toda Europa, otra anomalía española es que la pensión es incompatible con las rentas laborales. La pensión es, en muchos sitios, la pensión es compatible con rentas laborales. Es un derecho al que se adquiere cuando se cumple una edad determinada. Y la verdad es que no hay ninguna razón por la que tenga que haber una edad legal de jubilación. Lo razonable, lo que hacen en muchos otros países europeos, es que la pensión se ajusta al momento que cada uno elige para jubilarse. Y entonces, obviamente, si te jubilas antes y has cotizado menos, pues tu pensión es más baja. Si te jubilas después y has cotizado más, porque tienes una carrera de cotización más larga, la pensión que te queda es más larga. Si cuando eres mayor quieres trabajar a tiempo parcial, pues bueno, puedes complementar tu pensión con una renta laboral, ¿no? Y no hay ninguna razón para entrar en esta polémica de si yo me tengo que jubilar a los 65, a los 66, a los 67. Es incomprensible que por convenio estén obligados a jubilarse españoles que a lo mejor no quieren jubilarse, ¿no? Y el que quiera jubilarse, que se jubile, pero que acepte razonablemente que su pensión, pues obviamente dependerá de lo que haya cotizado a lo largo de su vida.
Lo que parece que está muy claro, profesor, es que el tema de las prejubilaciones cada vez se pone más en entredicho. Evidentemente hay trabajos para los que hay una edad tope. No hay manera, bueno, porque es así, ¿no? Pero hay otros trabajos, estoy pensando en la banca, en su día en Telefónica, en grandes empresas de comunicación, donde se sigue prejubilando a la gente con muchos menos años de los que establece la edad legal de jubilación. ¿Qué se podría hacer para evitar este tipo de conductas, este tipo de prejubilaciones que al fin y al cabo perjudican a todos?
Bueno, mira, eso es un poco más complicado. También es una anomalía española. Has mencionado dos cosas. Las necesidades de colectivos especiales con trabajos penosos en Europa se resuelven en los convenios colectivos, no en las pensiones, que se pueden sacar de distorsionar el sistema de pensiones. Y el asunto de las prejubilaciones, que es un asunto distinto, eso tiene que ver con la educación y la adaptabilidad de la fuerza de trabajo. Al final, las pensiones no pueden resolver los problemas del mercado laboral porque los heredan, y el mercado laboral no puede resolver los problemas de la educación porque lo hereda. Entonces, una parte importante de esas prejubilaciones se deben a que tenemos una fuerza de trabajo que desgraciadamente no está educada, no está adaptada a las nuevas tecnologías, tendría que reciclarse, y ahí fallamos también, ¿no? En la capacidad de dar nueva formación a las personas que la tecnología ha hecho que se hayan quedado obsoletas, hacerlas empleables en otros sectores, darle mayor movilidad. Todas esas políticas activas de formación continua y de empleo que en el resto de Europa hacen desgraciadamente mucho mejor que nosotros y que podíamos imitar, ¿no?
Bueno, para resumir un poco todo este tema, le voy a poner un compromiso. Si mañana fuese usted el ministro del ramo y tuviese que tomar tres medidas para asegurar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, ¿cuáles serían?
Bueno, pues si yo fuera presidente, ¿no?
Sí, exacto.
El primer principio que yo intentaría negociar, por supuesto, y imponer y discutir, es la universalidad de las pensiones. Tenemos que acabar con el régimen de trabajadores autónomos, con la multitud de regímenes, también con los mutualistas que no cotizan a la Seguridad Social, ¿no? Las nuevas pensiones españolas deberían de ser únicas, idénticas y obligatorias para todos, ¿no? Y ahí, de momento, ya habíamos empezado a recuperar, ¿no?, mucha recaudación del sistema que ahora mismo se está escapando, ¿no? Entonces, esa sería la primera idea. Pensiones universales, iguales para todos, necesidades de colectivos especiales se atienden en los convenios, no alteran las pensiones, los trabajadores autónomos se integran, los mutualistas se integran, tienen que pagar también esa pensión. Si además quieren hacer una mutua complementaria, perfecto, no hay nada que objetar. Entonces, esa sería la primera. La segunda, la segunda cosa que haría sería revisar los tipos de cotización y los topes. España tiene un tipo, el 28%, que es muy alto comparado con Europa, y un tope que es muy bajo, ¿no? Hay otros países donde, a pesar de que la pensión máxima está topada, las cotizaciones están destopadas. Y yo creo que ahí también hay en fin, unos cuantos miles de millones de euros de solidaridad que los españoles que ganamos más tendríamos que aportar, contribuir más al sistema. Y esa es la segunda medida. Y la tercera medida es un pelín más técnica, pero cambiaría la manera de calcular los derechos pensionables por un sistema de cuentas nocionales, que lo único que hace es tener en cuenta cada euro cotizado. Y permite preservar la pensión, actualizarla con el IPC, pero cuando el sistema lo necesita, permite reducir los derechos pensionables de una manera que se conoce, y no que conocida de antemano, sin sorpresas automáticas, sin tener que discutirlo cada seis meses, sin tener que volverlo a decidir. Y bueno, y esas son las tres cosas que haría. Y ya, en fin, me falta una más, pero como me has dicho tres, pues ahí me quedo.
Ah, no, vamos a la cuarta.
Bueno, pues la cuarta, que a lo mejor es un poquito más polémica.
Sí.
Yo de la cotización de cada trabajador, ahora es el 28%, usaría dos o tres puntos de esa cotización para financiar una pensión, un plan de pensiones individual, capitalizado, obligatorio y gestionado por el Estado. En España, las pensiones españolas están concentradas demasiado en el sistema de reparto. Todos los países, los países que tienen las mejores pensiones, complementan el sistema de reparto con una parte capitalizada que, por ejemplo, que en algunos sitios es universal y es pública. O sea, no esto no es privatizar nada, ¿no? Porque ya, es simplemente darle, mejorar las pensiones y, muy importante, mejorar los incentivos para la cotización. Los españoles deberíamos estar felices de cotizar porque deberíamos creernos que cuanto más coticemos, mejor vamos a vivir en esa larga etapa, afortunadamente larga etapa de nuestra vida que va, ¿no?, desde que empezamos a trabajar menos hasta el final, ¿no? Y debería ser así.
Si yo fuese, que no lo soy, Mariano Rajoy, le diría, pues a lo mejor le montaban una huelga, ¿eh? Si fuese usted ministro y mañana y pusiese en práctica esto que nos dice.
Eso me ha gustado, me ha parecido que habría una huelga a menos que lo explicáramos bien, ¿no? O sea, esto se puede explicar despacio, no hay que hacerlo de un día para otro, no son reformas fáciles, políticamente son muy costosas y probablemente antes o después alguien tendría una huelga, que es lo que le ha pasado a Macron. Bueno, pues ok, pero habríamos avanzado un poco. Y si al final de las cuatro pasamos a dos o las rebajamos o las matizamos, pues habremos mejorado las pensiones, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos, a los trabajadores y a los pensionistas.
Bueno, pues yo espero que alguien que tenga mano en esta cuestión esté escuchando esta conversación y haya tomado nota. Profesor, que voy a aprovechar que le tengo aquí a mano para preguntarle por otro de los temas candentes del momento, que es el salario mínimo, ese aumento de los 15 euros que deja el salario mínimo en 965, que también está creando polémica. ¿Está bien hecho, está mal hecho, es el momento o no lo era?
Bueno, está regular, o sea, no es determinante, ¿no? O sea, es una subida del menos del 2%. En fin, ya. Yo si hubiera sido presidente, quizás, a mí lo que más me cuesta de trabajo entender es que se prorroguen los ERTEs y al mismo tiempo se suba el salario mínimo. Parece como que las dos medidas son contradictorias, ¿no? Si el diagnóstico es que el Estado, que el mercado de trabajo se ha recuperado y que por lo tanto es oportuno subir el salario mínimo, pues entonces no entiendo que se prorroguen los ERTEs. Y si el diagnóstico es, no, mira, todavía el rebote no ha sido suficiente, la recuperación se tiene que consolidar, pues a lo mejor podíamos haber esperado para subir el salario mínimo. Pero dicho lo cual, me parece que es una medida cuantitativamente, ¿no? Es una medida de maquillaje político que realmente no va a cambiar desde un punto de vista macroeconómico, no va a cambiar gran cosa, ¿no? El salto importante se dio la subida anterior y ahora esta subida por debajo del 2%, pues bueno, pues hombre, no ayuda porque va a ser inflacionaria y va a destruir empleo. Siempre pasa eso, ¿no? Y la duda es cuánto, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras, ¿no?
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, experto en pensiones y en otras muchas cosas más. Ya sé que no está en su cabeza, pero si un día monta un partido político, avise. Para que votemos,
encantado,
quiero decir.
Me conformaría, de verdad, me conformaría con ser comisionado para la reforma de las pensiones. Con eso, yo, en fin, lo del partido político me desborda un poco, pero las pensiones, llevo muchos años dedicado a ellas, investigando, y les tengo, ya sé que es un tema aburrido, pero le tengo especial cariño y me encantaría, no sé, discutirlas con quien fuera, ¿no?
Ajá. Por cierto, ¿tiene usted plan privado de pensiones?
Claro que sí, naturalmente. Todo el mundo debería tener ahorro complementario para la jubilación. Muchos españoles lo tenemos, porque muchos españoles nos hemos comprado una vivienda en propiedad y ahí tenemos un complemento a la pensión, ¿no? Porque si la sigues ocupando, pues no tienes que pagar un alquiler, con lo cual la pensión te la estiras, ¿no? Y si la vendes, pues tienes un capital complementario. Yo creo que yo lo tengo y muchos españoles tienen planes que no tienen por qué ser planes de pensiones propiamente dichos, pero que tienen un plan financiero que cubre su vejez, ¿no? Y eso es absolutamente recomendable para todos. Y no te olvides que cuanto antes se empieza mejor, porque el milagro del interés compuesto hace que aunque sean 50 euros o 5 euros al mes se multiplica, you know, si cuando tienes 20 o 30 años, dan mucho de sí, se multiplican por 20, digamos, cuando tienes 60 o 65 y quieres empezar a cobrarlos. O sea que yo les animaría a todo el mundo a reflexionar sobre su jubilación y en la medida de lo que uno pueda, porque hay muchos españoles con sueldos de 1.000 euros, ¿no?, que les va a costar, pero no 5 euros, 10 euros al mes, y eso tiene mucho recorrido, sobre todo si empiezas pronto.
Bueno, pues ahí queda dicho, que todo el mundo tome nota, porque lo que nos aconseja Javier Díaz Jiménez normalmente va a misa, ya decimos, que es de las personas que más saben de pensiones de este país. Así que, Javier, le agradezco muchísimo que haya estado una vez más con nosotros.
Un placer, cuando queráis repetimos, y de verdad que me estás sonrojando.
Bueno,
afortunadamente no me ve nadie.
Tendremos que hablar de esto en cuanto vuelva a haber polémica, que será de aquí a un mes, fijo.
Cuando tú quieras.
Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Otro fuerte, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
La playa de Madrid está ubicada entre Moncloa y El Pardo y fue la primera playa artificial en España. Inaugurada en 1932, era un arenal natural con un lago inundado con agua del Manzanares. Bueno, la instalación, de diseño modernista, lleva abandonada pues unos cuantos años ya, y ahora Patrimonio Nacional quiere volver a ceder las instalaciones para que recuperemos los madrileños la playa y no podamos decir lo que decían los refrescos en su día: vaya, vaya, en Madrid no hay playa. En el lugar de los hechos, como siempre, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, hemos estado con Alberto Tellería, que es el vocal técnico de la Asociación Ciudadanía y Patrimonio, muy cerquita de lo que fue todo este entorno de la playa de Madrid. Hemos mirado, ¿verdad?, a través de la valla y hemos podido comprobar la situación actual de estos edificios. 7 años desde que aquí pues no se ha hecho prácticamente nada. Hemos visto que sí, que hay cristales rotos, ¿no?, pues oficinas que se han ido cayendo, papeles tirados. Alberto, ¿cuál es la situación de este lugar? con el valor que tiene.
Pues mira, bueno, la situación es triste y además lo único que sí se ha hecho en estos años es demoler la antigua presa pasarela que cruzaba el río, que por razones de renaturalización, de recuperación de las aguas del Manzanares, se ha eliminado. Yo creo que se podría haber hecho un trabajo de intentar eliminar el zampeado de los soportes y haberla salvado, aunque no fuese más que como pasarela peatonal que cruzaba y por su interés histórico. Esta presa se había construido antes de la guerra, se voló durante la Guerra Civil para evitar el cruce del Manzanares y se reconstruyó después prácticamente con el mismo diseño.
Bueno, estaba recordando Eli, ¿no?, que en 1932 se inauguraba y era la primera playa pues artificial, con arena, y que se utilizaba para el disfrute popular.
Sí, la playa fue muy popular, era una playa más de 300 metros, hecha creada embalsando el río Manzanares, y bueno, incluía además pistas de baile, restaurantes, pistas de patinaje, frontones, unas instalaciones deportivas, y tenía incluso iluminación eléctrica para poder seguir usándose durante la noche, en los calurosos veranos madrileños. Allí se celebró, por ejemplo, un popular concurso, el vestido de cuatro pesetas, que era en el que las modistillas y costureras de Madrid, que eran muy abundantes entonces, pues hacían vestidos vistosos, vestidos de gala, vestidos de noche, con un presupuesto de solo cuatro pesetas.
Así que 300 metros de arena es el lago, ¿no?, que se inundó gracias al represamiento del agua del río Manzanares, ubicado entre la zona de Moncloa y El Pardo. En la época franquista aquí, bueno, se construyó todo este club deportivo, como decías, con el frontón, con las piscinas, con las pistas de tenis.
El frontón, el club es anterior. Lo que se destruyó es en la guerra y se reconstruye. Buenas partes de las instalaciones sobrevivieron dañadas y las reparan los propios arquitectos. El mismo arquitecto Muñoz Monasterio, que ha construido los edificios originales en un estilo racionalista muy característico de los años 20-30 y que se identifican con la Segunda República, es el que después los reconstruye, curiosamente poniendo recercados y construyendo chapiteles de pizarra sobre los edificios racionalistas para darles un aire más cercano a lo que se estaba haciendo en El Pardo y a la arquitectura imperial o franquista de ese periodo.
Poca vigilancia hemos visto por allí, ¿no?
Y muy poca vigilancia. La verdad es que yo creo que Patrimonio Nacional...
El acceso no es fácil, también hay que decirlo.
Sí, el acceso no es fácil, pero los que van a destruir siempre lo encuentran. No sabes cómo los vándalos llegan a sitios tan lejanos y tan aislados y tan solitarios para poder dañarlos. Además, no entiendes tampoco el placer en romper. Yo puedo entender que roben, pero no que rompan.
Bueno, una de las cosas que es más visible es esa torre, ¿no?, de color blanca que fotografió Robert Capa. Ahí sigue en pie.
Claro que sigue en pie, curranado por uno de esos chapiteles que yo digo, sobre un edificio racionalista con viseras de hormigón voladas, aparece un incoherente, incongruente chapitel de pizarra que a mí me parece una pieza muy interesante y a conservar, porque hasta cierto punto nos dice cómo incluso el cambio político influye en los cambios estéticos o en la disposición de la arquitectura. La torre sigue ahí porque era el depósito de aguas, era el que regulaba la presión necesaria para funcionarse en los vestuarios y los servicios de la piscina.
La última persona, ¿no?, que estuvo aquí, pues que llevó toda la gestión, fue el empresario Arturio Fernández, pero se echaba el cierre en 2014. En estos 7 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué se sabe de esto?
Bueno, en realidad yo imagino que lo que ha pasado es los pleitos de cuando un cierre no corresponde con un final de una concesión. O sea, Patrimonio Nacional ha tenido que recuperar la propiedad para poder volver a sacar la concesión. A nosotros lo que nos preocupa es que esto pues pueda suponer más daño aún para los edificios. Ahora hay que rehabilitarlos, el nuevo concesionario, y nos preocupa el uso que pueda tener. O sea, nos disgusta la idea de que esto termine siendo de nuevo un uso elitista, un uso exclusivo, cuando su principal atractivo es estar junto al río Manzanares, junto a un bien público y un espacio público. Hay que tener en cuenta que es propiedad del Estado, Patrimonio Nacional es del Estado, y lo lógico sería que esto tuviese un carácter popular pues más cercano al del parque sindical que está al lado.
Alberto, quizás se echa de menos, decíamos, la vigilancia, y aquí tendría que estar vigilando, por ejemplo, Patrimonio Nacional, pero también la Comunidad de Madrid o incluso la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Deberían estar vigilando todos. Yo entiendo que, sobre todo, la Comunidad de Madrid, por el valor patrimonial, la Dirección General de Patrimonio debería haberse implicado en la conservación de estos edificios. Es cierto que no tiene la protección legal de un BIC, pero hay que tener en cuenta que su valor histórico, el BIC solamente reconoce un valor que ya es previo, no lo da. Y, por lo tanto, la Comunidad de Madrid debería estar pendiente de estos edificios importantes, que aunque no los haya declarado todavía, pueden acabar siéndolo.
También Filomena debió hacer estragos en los árboles, ¿no?, que hay alrededor.
Sí, pero como no es una zona tan de pinos como otras, los Filomena, los árboles de hoja caduca no los daño tanto, ya que hay mucha hoja caduca porque es el borde del río, es una zona muy frondosa y muy verde precisamente por la vegetación. Los árboles no han sufrido grandes daños por Filomena.
Me estabas enseñando algunas de las fotos, ¿no?, históricas. ¿A qué época se corresponden, ¿no? ¿Quién aparece? ¿Qué cosas destacan estas imágenes?
Bueno, pues es muy curioso. Por supuesto, ves al pueblo de Madrid bañándose en una piscina tan amplia, en una playa tan amplia, que incluso como la pendiente iba bajando, tenía barcas y tenía islas para cuando se construyó, pues ya se ven en las fotos las islas en medio rodeadas por las barcas y tal, gente saltando desde la pasarela sobre el río. Algunas de las fotos pueden estar datadas de Santos Ubiero, pueden incluso corresponder a periodos de la Guerra Civil, pero no está muy clara la datación de algunas de las fotos. Por supuesto, la mítica Robert Capa con la torre levantándose detrás, pero también todas las fotos históricas, incluso fotos aéreas donde se ve perfectamente la instalación, que después de la guerra se pensó incluso en ampliar con una prolongación de más de 700 metros, que habría creado una playa de un kilómetro, pero que ya no llegó a realizarse.
¿Y esto se emitió en otras ciudades españolas?
Yo creo que no. Realmente la justificación de construir una playa artificial de estas características venía claro en Madrid, con una población muy importante y tan lejos del mar. Las ciudades españolas en general, muchas gozan de unas playas cercanas. Madrid no. Madrid está justo en el centro y eso nos aleja de toda posible playa.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora que estamos pendientes de, bueno, pues de lo que también decida Patrimonio Nacional, pero vosotros estáis aquí defendiendo pues estos edificios y este lugar que tanta historia y tan buenos momentos dejó entre los madrileños.
Pues sí, para eso estamos, para defenderlos y para hacer que la gente recuerde la memoria, porque esta playa que fue muy popular prácticamente había quedado olvidada. Llamó la atención cuando surgió el tema del abandono y su recuperación, decir la playa de Madrid, pues mucha gente decía, ¿pero qué playa están hablando? Bueno, pues una playa que fue muy popular en su época.
Bueno, si alguien la quiere encontrar, hay que buscar, ¿eh? Hay que buscar, ¿verdad? Hay que abrir un poco las verjas porque el acceso, decíamos, no es fácil y sencillo.
No, el acceso no es fácil porque uno esperaría encontrarla por la carretera del Pardo y en realidad el acceso después de la guerra se construye por la carretera de la Zarzuela, precisamente porque la del Pardo ya tiene mucho tráfico. Entonces desde la autopista es una visión difícil, no la llegas a ver. Hay que verla desde el río, desde el lado del río y desde la carretera de la Zarzuela sí se ve.
Alberto Tellería, muchísimas gracias, vocal técnico de la Asociación Ciudadanía y Patrimonio.
Gracias a ti por interesarte.
Ya hemos conocido un poco más de la historia y la situación actual de la playa de Madrid, Eli.
Pues hay que recuperarla, que los madrileños queremos tener playa. Bueno, a cambio y mientras llega la playa, de lo que sí podemos presumir es de tener planetario. Además, el primero de grandes dimensiones que se construyó en España ya por 1986. Bueno, pues hoy el Planetario de Madrid cumple sus primeros 35 años de vida. Fue impulsado por Enrique Tierno Galván. Después, los sucesivos alcaldes han ido dejando su sello en esta instalación. Ha sido cuna de vocaciones. ¿Cuántos niños que han pasado por el planetario después han dicho, oye, pues yo me quiero dedicar a la astrofísica o me quiero dedicar al estudio de lo que ocurre en el espacio? Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos con Telmo Fernández, que es astrofísico y director del planetario, que creo que ya me está escuchando. Señor Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas felicidades, lo primero. Y esto hay que celebrarlo por todo lo alto, hablando de planetarios, ¿no?
Sí, el planetario pues hoy cumple esos 35 años. Además, se da la circunstancia de que abrimos de nuevo para los escolares de forma presencial. Durante todo el periodo de pandemia hemos estado abiertos también, incluso a través de actividades en Internet. Pero como grupos escolares de colegios, pues ahora volvemos a abrir precisamente hoy. Es un buen motivo para celebrarlo también porque, bueno, están siendo épocas difíciles, pero bueno, hemos intentado desde aquí seguir manteniendo el interés de la gente por el estudio del universo.
Bueno, ¿cuántas personas han podido pasar por el Planetario de Madrid en estos últimos 35 años?
Pues mira, han sido casi 7 millones de personas de forma presencial en todas las actividades que hemos tenido. Y luego también, y especialmente en los últimos tiempos, a través de las actividades online, otros 7 millones de personas han visualizado nuestros contenidos, que estamos haciendo también regularmente. No solo con actividades, digamos, ordinarias, en el sentido de películas Pull-Dom o exposiciones, sino también a través de cursos, exposiciones, conciertos, observaciones públicas con telescopios, talleres. En fin, todo tipo de actividades que interrelacionan pues al ser humano, en definitiva, con todo el conocimiento.
Bueno, este planetario nació con vocación de convertirse en un referente científico y cultural. ¿Qué tal está madurando el planetario? ¿Ha conseguido ya ese objetivo?
Nosotros estamos, obviamente, en mi visión es subjetiva, ¿no?, del asunto, ¿no? Pero sí que estamos muy satisfechos con la respuesta que el planetario está teniendo en general y en particular también a lo largo de todos estos años. Hemos intentado con un gran esfuerzo desde, por supuesto, también agradecer la, las ayudas de no solo del Ayuntamiento, sino de Fundación La Caixa, que también nos apoya muy fuertemente. También recordar en este momento a la anterior directora, Asunción Sánchez, que durante más de 30 años también estuvo dirigiendo el planetario, pues con muchísima vocación, interés y esfuerzo. Y todas las personas que estamos aquí, pues estamos muy satisfechas, la verdad, con los objetivos, que nunca son suficientes, porque seguimos y seguimos luchando para que haya un pequeño aliento, ¿no?, de la sociedad hacia todo lo que es la ciencia, el conocimiento, el interés, la curiosidad y las ganas de saber cosas más.
Claro, aquí hay una cuestión que es muy importante. La tecnología avanza mucho y avanza muy rápidamente, y no siempre es barato estar a la última. El planetario, si no me equivoco, señor Fernández, empezó con una tecnología que venía de la Alemania del Este. Claro, esto ya se quedó obsoleto. ¿Ha sabido ir adaptándose o ha podido ir adaptándose a los nuevos avances tecnológicos nuestro planetario?
Sí, bueno, a pesar de que era una tecnología de Alemania del Este, era una tecnología muy buena, porque teníamos un planetario óptico que ahora lo tenemos aquí como pieza casi de museo fuera digamos, en el vestíbulo, pero era de una calidad excepcional. Y a medida que la tecnología fue, bueno, pues incrementando las posibilidades técnicas, pues hemos ido adaptándonos a ello. Ahora mismo tenemos un sistema híbrido digital que combina las imágenes digitales con imágenes analógicas de estrellas con una calidad espectacular, y seguiremos, y es, por supuesto, no solo adaptándonos dentro de lo que es la sala de planetario, sino a través de las nuevas tecnologías que se aplican a la información en general, ¿no? Hay que estar al día, efectivamente. En este caso, la Fundación La Caixa ha hecho un grandísimo esfuerzo también de apoyo al Ayuntamiento en dotar al centro de los mejores medios técnicos para poder seguir ofreciendo, pues, lo que es nuestra materia prima, que es el universo, con las mayores posibilidades de espectacularidad y de belleza.
Bueno, decía yo al principio de esta conversación que hay verdaderos hijos del planetario, gente que de pronto ha descubierto su vocación visitándolo y han decidido dedicarse, pues, a la investigación o a algo relacionado, pues, con lo que tiene que ver el planetario. Supongo que de vez en cuando aparecerá alguien que dirá por ahí, ¿no? Pues yo decidí dedicarme a esto precisamente a raíz de una visita a este lugar.
Sí, hay muchísimos científicos actuales que, bueno, de mucho éxito además científicamente y también desde el punto de vista de la divulgación, pues que han, por decirlo así, crecido con el planetario y que hacen gala de ello y honor de ello, ¿no? Pero fíjate, yo me quedaría casi más con no solo con las personas que ya puntualmente se hayan podido o no dirigir hacia el mundo de la astrofísica o de la ingeniería espacial, sino también con todas esas personas que son muchas más también, que han, en las que se ha creado una semilla de interés, de curiosidad, ¿no? Porque es que lo que nos distingue un poco de otros animales, ¿no? De la curiosidad por conocer, por saber dónde estamos, qué es la Tierra, por qué estamos aquí, estamos solos o no estamos solos, tantas preguntas que seguimos cuestionándonos e intentando responder. Y yo creo que esas han sido muchísimas, miles o millones de personas, espero.
Bueno, pues hoy el planetario está de celebración, que significa que todos los madrileños estamos de celebración, porque nuestro planetario cumple 35 esplendorosos años de vida, y que esa vida sea muy larga. Director Telmo Fernández Castro, astrofísico y director del Planetario de Madrid, a celebrarlo por todo lo alto, ¿eh?
Muchísimas gracias. Además, aprovecho para decir que inauguramos una película nueva que se llama La pregunta de la vida, que es muy bonita, muy interesante.
Bueno, ¿pero da respuestas o no da respuestas a la pregunta de la vida?
Pues en la ciencia generalmente lo que suele pasar es que cada pregunta o cada respuesta te abre 10 preguntas nuevas, ya. Lo cual es bueno también.
Pues fantástico, ahí está esa La pregunta de la vida, que se presenta en formato full down, creo, para la cúpula del planetario.
Así es.
Telmo Fernández, lo dicho, muchísimas felicidades y larga vida al Planetario de Madrid.
Muchas gracias y bienvenidos aquí cuando queráis.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Es la hora de ceder un ratito del programa a nuestros compañeros de los servicios informativos, que nos van a poner al día de todo lo que ocurre, incluida esa muerte de Ana Martín, de la madre de Isabel Pantoja, que acaba de fallecer a los 90 años de edad. Escuchamos juntos las noticias y después, rápidamente, volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid con nuestro ratito de oyentes. Things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.